Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, Pablo, es conocer un poquitito mejor carnes, tipos de carnes, en función de la edad de cada uno, y en esta tarea tan importante nos ayuda, como siempre, Juan Carlos Martínez desde el blog Todo Carne. Juan Carlos, muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, Soledad. Buenos días, Pablo.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Juan Carlos, cuéntanos, ¿nos vas a dar esta mañana recomendaciones para consumo de carne de vacuno según las distintas edades de los consumidores?
Sí, mira, como introducción diremos que la carne de vacuno es adecuada para todas las edades, pero en el programa de hoy vamos a dar unas recomendaciones según la edad del consumidor de este tipo de carne.
¿Y por dónde vamos a empezar?
Pues mira, comenzamos por la infancia, en la que pueden tomar carne de vacuno en filetes muy finos o picadas como fuente principal de hierro. Y en especial nos vamos a decantar por una ternera rosada o blanca, ya que es más magra y libre de nervios. Y yo recomendaría cualquier corte de primera, como puede ser un redondo, una babilla, una cadera o una tapa. ¿Y por qué no? Un medallón de solomillo o un filetero.
Pero el medallón de solomillo, pero no lo picamos, ¿no, Juan Carlos?
El medallón me apunto yo también.
No, para nada.
Ese nos va a dar un poquito de pena hacer.
Y suficiente con eso.
¿Y a los adolescentes qué nos recomiendas para ellos?
Pues mira, para los adolescentes, que en su mayoría necesitan un buen aporte de proteína, hierro y minerales, como puede ser el zinc, ya que están en una etapa de crecimiento, pueden consumir cualquier tipo de pieza de vacuno al gusto, aunque la mayoría de ellos prefieren piezas que no contengan grasa en exceso, ya que serán más digestivas. En este caso, pues pueden optar por una hamburguesa, famosa hamburguesa, o un filete de añojo o novillo, donde no encontrarán esa grasa en exceso que quieren evitar.
Yo, Juan Carlos, hace tiempo que dejé la etapa de la infancia y, por supuesto, también la de la adolescencia. Ya soy adulto. ¿Qué debo comer? ¿Qué vacuno debo comer?
Pues mira, Pablo, en este caso, y sin no hay ninguna contraindicación médica, podemos consumir cualquier corte al gusto. Hay que decir que la industria del vacuno ha evolucionado mucho en lo que se refiere a presentaciones y nuevos cortes. Ya sea de añojo, novillo, vaca o buey, imaginar, hay cortes con hueso, como el tibón, que ya hablamos en su día, el tomahawk, o una chuleta o chuletón, y sin hueso, pues podemos decantarnos por un entrecot, cara de delicia de todo el que lo pruebe. Pero hay una pieza que para mí, como novedad, va a dar mucho que hablar, y es la presa de vacuno, y que contiene la grasa necesaria para que resulte jugosa y con una apariencia muy similar a la del cerdo ibérico, salvando la distancia, ¿eh? Pero hay que buscar esa presa de vacuno.
Juan Carlos, y en el caso de las embarazadas, por ejemplo, ¿cualquier tipo de carne como la que nos acabas de recomendar para adultos o, bueno, nos concretas algo más?
Sí, mira, en este caso, siempre es recomendable aumentar el consumo de proteína, de hierro y ácido fólico o vitamina del tipo B9 para un adecuado desarrollo fetal. Y con el consumo de carne de vacuno, todos estos aportes están cubiertos. En el caso del ácido fólico, lo podemos encontrar en muchos alimentos. Pero ya que estamos hablando de carne de vacuno, vamos a hablar de una víscera que es el hígado de ternera y que presenta un elevado contenido de este nutriente y que se puede preparar, como ejemplo, daremos la recomendación que es encebollado.
Hemos recorrido, Juan Carlos, un poquito, pues eso, los niños, adolescentes, adultos, el caso concreto de las mujeres embarazadas, lo que nos recomendabas de consumo de carne de vacuno. Y te quería preguntar, pues aprovechando que estás esta mañana aquí con nosotros, no sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora mismo como comunicadores que somos para informar y para divulgar sobre los beneficios del consumo de esta carne y en general de las carnes en un momento en el que no sé si lo percibes igual, pero yo creo que en general las carnes y las ganaderías están recibiendo un ataque francamente injusto?
Así es, Soledad, pero yo te digo que para eso estamos nosotros, vosotros como medio de comunicación y el sector de la industria cárnica, para dar esa información fehaciente, esa claridad en toda la información que se necesita y que tenemos que incitar a los consumidores a que se informen, que no se dejen llevar por tanto vídeo y tanto bulo que hay hoy en día en medios de comunicación como en redes sociales. Y hay que ir a lo cierto, a lo seguro. Yo siempre digo una cosa, una carne, si llega al consumidor final es porque ha tenido un tratamiento adecuado desde su engorde hasta el punto final de consumo.
Claro, eso es lo que un poco como sector también tenemos la obligación de informar y de comunicar, porque se está trabajando muy bien, como bien nos dices, en el ámbito del bienestar animal también, y lo tenemos que contar más para que el consumidor, cuando le llegue otra información, pues por lo menos tenga acceso a todo, como bien dices, se pueda informar, que todos tenemos un móvil a mano y tenemos acceso a toda la información, y luego ya decidir el tipo de alimentación que quiere. Pero bueno, tenemos que hacer llegar a la gente que se está produciendo en España y en el resto del mundo, pero en concreto en España, muy bien un producto producto que es la carne, pues de una calidad extraordinaria.
Yo creo... Sí, Soledad, y perdona Pablo, sí. Y para eso también tienen que tener en cuenta todas las certificaciones que tenemos a nivel nacional y europeo, uh-huh. y que verifican y certifican que la carne es un alimento sano y necesario, es la palabra.
Yo creo que el consumidor, el oyente en este caso, los que nos estén escuchando, lo tienen muy sencillito. No tienen más que ir a un supermercado y mirar, comparar la composición de una hamburguesa de carne y una mal llamada hamburguesa de proteína vegetal. Digo mal llamada porque eso no es una hamburguesa. No tienen más que ver los ingredientes que tiene una y que tiene otra, y se darán cuenta de que la hamburguesa de carne es un producto, pues, natural, y la hamburguesa de proteína vegetal es un ultraprocesado que lleva de todo para que parezca que es carne. Y esa es una realidad que a todos los que abogan y apoyan este tipo de alimentación se les olvida comentar. Pero es, yo creo, la clave de todo el tema. Nos lo están vendiendo como que es muy mucho más saludable y, francamente, creo que no es cierto, Juan Carlos.
No, ahí está el dilema de lo que se está produciendo. Yo digo, si no es que sea insana, sino que al final de cuentas la carne de por sí al final pilla por su ausencia, simplemente.
Bueno, pues de todas maneras tenemos un blog Todo Carne al que puede entrar la gente para informarse de muchísimas cosas sobre las distintas carnes, y aprovecho para preguntarte, Juan Carlos, ¿cuál ha sido tu última publicación en el blog?
Pues mira, se titula Historia de las conservas cárnicas, donde explicamos el origen de la salazón, de secado o ahumado de la carne como un método de conservación primario.
Bueno, pues qué chulo. La verdad es que sí, animamos a todos nuestros oyentes a verlo. Y no sé si tienes un refrán preparado para este día de hoy.
Sí, así es. Dice el labrador al trigo, para julio te espero, amigo.
Bueno, pues en julio estamos todavía. Así que muchísimas gracias, como siempre, Juan Carlos, por haber estado con nosotros, por esta labor tan importante que haces de divulgación de la carne, tan, tan, tan importante para todos. Y hasta otro día, que sigamos aprendiendo contigo. Un saludo.
Igualmente, seguiremos divulgando. Hasta luego.
Onda Cero Madrid, 98.0.